Pues efectivamente, Javi, aquí estamos una semana más en nuestro espacio Código Postal con José Ramón Orejón, que ya está casi por aquí. Hoy nos trae a el padre Claudio Gallastegui, natural de Lorca. La semana pasada eran calles bélicas, esta semana la calle Claudio Gallastegui en Bilbao. José Ramón Orejón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así es, como has anunciado, hoy nos vamos a ocupar de una calle de reciente apertura en la capital vizcaína, la calle Claudio Gallastegui, el párroco de San Antón, una calle que va desde Urazurrutia hasta Askatasunaren Etorbidea, una de las nuevas avenidas abiertas en el barrio de Miribilla. Bueno, ¿y por qué, don Claudio, por qué ha elegido esto?
Pues sí, ¿por qué?
Pues mira, muy sencillo. Me decidió el hecho de encontrar en el archivo histórico de Radio Euskadi una entrevista que nuestro compañero Jon Etxebarri, felizmente jubilado, por cierto.
Jon Gaisto para los amigos.
Jon Gaisto para los amigos. Le grabó a don Claudio en 1984, cuando este hombre estaba pasando por uno de los episodios de hospitalización que fueron jalonando los últimos años de su vida. Pues vamos a ir viendo, vamos a ir desgranando la vida de este hombre, que dejó huella sin duda en todos aquellos que le conocieron y que fue muy famoso por sus sermones, tanto en lo que hacía referencia a la forma de fustigar a los que más tenían, como por su defensa del euskera.
Los que menos tenían también.
Sí, pero bueno, él sobre todo se dirigía o reprochaba a las clases más pudientes. Tenemos que pensar que empezó siendo párroco de San Antón después de, bueno, cuando todavía no había finalizado la Guerra Civil, y había mucha pobreza y mucha miseria entre su feligresía, algo que él vivía, veía y vivía de forma directa y que le marcaba, como le marcaron algunos de los hechos de su infancia. Nació el 8 de noviembre de 1906 en el barrio Aldape de Elorrio, de una familia de 12 hermanos. En esta época, pues hay una anécdota que dicen marcó mucho el don Claudio adulto. Fue la rotura de dos costillas como consecuencia de una paliza que le dio el maestro de la escuela a la que iba, que estaba en los bajos del ayuntamiento, porque se dirigió al maestro en euskera. Parece que en aquella época era de obligado cumplimiento dirigirse en castellano al maestro. No estamos hablando del franquismo, estamos hablando de mucho antes.
Sí.
La escuela pública estatal, la escuela pública española, no admitía más idiomas que el castellano, y algunos se lo tomaban, parece ser, muy al pie de la letra, como era el caso de aquel maestro, me imagino que de infausto recuerdo para don Claudio, que le golpeó con saña hasta el punto de que le rompió dos costillas. Algunos testigos dicen que lo tiró al suelo, lo puso entre sus dos piernas y con una vara pim pam le atizó, hasta que no sé si pretendía con eso que se le olvidara la lengua materna a un Claudio, pero parece ser que no solo no se le olvidó, sino que en años posteriores y sobre todo de adulto le sirvió de revulsivo para ser aún más
peleón
o más testarudo en la defensa de su lengua materna. Al menos así lo apunta uno de sus biógrafos, don Anastasio, que también fue párroco de San Antón. Bueno, don Claudio pasa por diferentes centros educativos, está en los Marianistas del Gueta, pasa también por el Colegio de Jesuitas de Durango, donde por cierto le apodan el pastor por su rudeza. Parece que no hablaba muy bien castellano, era un hombre altísimo,
era
un hombre que medía 1,90 y que pesaba ciento y pico kilos, ¿no? en la madurez, así que me imagino que en la juventud tampoco era mucho más pequeño. Siempre recordó su pueblo natal y lo hace en esta entrevista. Vamos a escuchar un fragmento.
Se la nazco para el río. Neule río dará sando usted. Ni que le van. Y cuchi hayo san. Nungo a san. Mene ori san da ve. Anja yo ni sala. Eta el río vene tanda. El risola garrilla. Ondiño bebae.
¿Cómo olvidar el Orrio? Decía.
Sí, cómo olvidar. Dice, claro. Un pueblo maravilloso, ¿no?
Sí, ahí nací yo.
Y dice, todavía hoy, hoy también sí. Sigue siendo un pueblo maravilloso. Pues como vemos,
euskera muy vizcaíno, perfecto.
Sí, sí, bueno, la verdad es que este hombre tenía mucho nivel y de hecho fue también difusor del euskera como maestro y como vamos a ver después, escribiendo muchos artículos, incluso ayudando o impulsando una revista que se llamó Kili Kili, una revista dedicada sobre todo a los niños, aunque no fue idea suya, él siempre estuvo detrás y puso a disposición la infraestructura que le daba la parroquia de San Antón para que este proyecto, la revista Kili Kili, saliera adelante. Pero bueno, seguimos un poco por orden cronológico. En el año 31 se doctora en filosofía y teología. Allí, en la Universidad Pontificia de Comillas, donde estudia, consigue una sólida formación tanto en humanidades como en lenguas clásicas. Y su primer destino como cura es unos pequeños barrios del pueblo alavés de Urizarra o Peñacerrada, que se llaman Payueta y Montoria. Allí comienza su labor, allí empieza él a trabajar. Primero escribía los sermones, fue muy famoso por sus sermones. Allí empezaba a trabajar esta faceta de
orador.
Esa faceta de su vida, ¿no? Dicen que primero los escribía y tal, hasta que ya cogió soltura y al final
improvisaba.
Bueno, era un fenómeno. Un fenómeno echando sermones. Ajá. Y se los echaba diestro y siniestro, como vamos a ver enseguida. El 1 de mayo de después de estar aquí en estos pequeños barrios de Álava, le envían al sanatorio de Gorliz. Allí trabaja con niños con problemas de motricidad y poliomielíticos. Allí también despide a los niños que son evacuados durante la Guerra Civil y los recibe cuando regresan de nuevo. Allí deja un recuerdo indeleble en muchos de estos niños. De hecho, he podido leer algunas referencias que recuerdan con lágrimas, ¿no? Y con nostalgia el momento en el que les comunican que don Claudio se marcha del sanatorio de Gorliz porque es destinado a la iglesia de San Antón a Bilbao, a la parroquia de San Antón. Esto ocurre el 1 de mayo de 1938. A partir de ahí empiezan los 50 años más apasionantes de la vida de don Claudio.
Vamos, que estuvo toda su vida en San Antón.
Sí, estuvo prácticamente toda su vida como párroco de San Antón y de hecho hablar de la parroquia de San Antón es hablar de don Claudio. Están, creo que
ligados.
No se pueden separar, ¿no? A pesar de que por San Antón han pasado otros muchos párrocos, don Claudio fue.
Es todo un referente,
don
¿no?
Don Claudio fue don Claudio por muchas razones que vamos a ver enseguida. Vamos a escuchar, por cierto, cómo describe él lo que se encuentra cuando llega a la iglesia de San Antón. Recordamos, es mayo de 1938.
Ecuador de la Guerra Civil.
Efectivamente, aún la Guerra Civil no ha terminado, inmediatamente después finaliza y la situación que él ve es una situación socialmente dramática, ¿no? Vamos a escucharle.
San Antón.
Bilbo Sarrean.
Orchega y Chetunas.
Bueno, dice que allí enfermó, allí se gastó, ¿no? Allí se consumió.
Ni etorri ni zanean, San Antón era miseria hundilla egoan.
Había una gran miseria cuando yo llegué.
Gerra maizilan, dizonik ez egoan.
No había hombres.
Sin hombres, claro.
No había hombres. Dice, muchos, algunos muertos.
Beste batzuke. Campora,
otros huidos, otros en la cárcel, las mujeres mayores, y aquí hace una descripción cuando él va a las casas. Dice, se encuentra en las cocinas con 12 pucheros, ¿no? Un puchero por cada familia que vivía en aquella casa. Dice, hambre.
Sí.
Y así empezó, a ayudarles, ¿no?
Claro.
Así empezó a ayudar a aquella feligresía suya que estaba tan necesitada. Pero no solamente se destacó por su labor como no sé, como protector de los más pobres. Por cierto, hay que recordar que a don Claudio se le conoció como la voz de los sin voz, porque, bueno, de alguna manera en el púlpito denunciaba esta situación social de muchas familias, ¿no?
Seguro que le convirtió en una persona muy incómoda.
Efectivamente, le convirtió en una persona muy incómoda por esto y también por su labor en favor del euskera, en favor de lo vasco, ¿no?, en general. Pero sobre todo porque fue un poco látigo de las clases más favorecidas, denunciando la situación de los que vivían a su lado, ¿no? Y por eso lo recuerda mucha gente. Su trabajo en favor del euskera diatribas desde el púlpito, sus fuertes sermones acusando un poco a los que vivían bien de en parte tener la responsabilidad en la situación de los otros.
Lo que está ocurriendo, sí.
Le granjeó, desde luego, muchísimas enemistades y también muchísimas broncas. Él dice en esta entrevista, no sé si tenemos ahí Claudio Obispos,
sí.
Pues él dice aquí que se ganó muchos sermones de sus jefes. Vamos a escucharle.
Sermoiak, agiteriak, obispoak, zenbat sermoe. El segundo de la vaina, Orcompan.
Dice, ¿cuántos sermones escuché? Pero me daba igual. Orcompan. El 1 de enero de 1965, bueno, antes, en el año 63, el Concilio Vaticano II, en una de sus disposiciones, autoriza a que se celebren las misas en los idiomas locales. Se dice así, ¿no? En idiomas locales. No se especifica. Entonces, aquí... hay que decir que hasta entonces las misas se daban en latín.
Claro. Y con el sacerdote de espaldas.
Aquí, don Claudio, junto con otro sacerdote con el que tenía mucha amistad, aunque este era el párroco de San Vicente, José Antonio Retolaza, empiezan a pensar en la posibilidad de aprovecharse de esta disposición para utilizar el euskera en las misas. Y el 1 de enero de 1965, primero lo intentan en la iglesia de San Vicente, pero parece que todas las horas estaban ocupadas, y finalmente ven un hueco a las 12:30 en la parroquia de San Antón y deciden, de una manera discreta, celebrar la primera misa en euskera. Lo que pasa es que esta discreción al final no se pudo guardar, porque en cuanto se corrió la voz, la iglesia se llenó.
Ya.
Y se montó una de la de Dios, que dice él en un momento también en la entrevista, ¿no? Cuando recuerda, él dice que, bueno, él veía que a las misas del domingo, cada 15 días, llegaban muchos aldeanos, dice él, del Valle de Arratia, que venían a un mercado de ganado que se celebraba en Basurto, y que él pensó, pero esto es cómo les voy a dar yo la misa en castellano, si no entienden nada.
Claro.
¿No? Y a partir de ahí, como digo, la connivencia o con la participación también, la complicidad de José Antonio Retolaza, acaban celebrando esta primera misa en euskera el 1 de enero de 1965, que, por cierto, la oficia no don Claudio, sino José Antonio Retolaza.
Aunque, San Vicente.
Ha pasado dentro del imaginario popular a asociarse las misas en euskera con don Claudio. Es verdad que a partir de entonces la misa de 12 de los domingos se celebra siempre en euskera y es don Claudio generalmente quien la oficia, pero el primero en oficiar la misa en euskera, en justicia hay que decirlo, fue José Antonio Retolaza. Pues bien, esto, el uso del euskera como... Esas diatribas que desde el púlpito lanzaba criticando muchas injusticias sociales le cuestan no pocos disgustos a él y también al obispo de turno, claro, obispos que uno tras otro tienen que llamarle al orden porque les meten unos follones con la jerarquía civil de mucho cuidado. Él recuerda las multas que le pusieron, ¿no? Vamos a escuchar.
El verde era ataratico. Irle un kilómetro Euskal Herriti campora.
Bueno, le mandaron en un momento, le intentaron enviar a 300 kilómetros fuera de Euskadi, pero dice que él consiguió librarse de ese castigo.
Irle un kilómetro bi multa.
Dice que le pusieron otras 62 multas.
Orbe gehienak.
Pero que la mayoría se hizo el orejas y que no pagó.
Esperó a que se pasase como el escándalo, ¿no?
Y que viene a decir que se hizo el orejas, esperó y no pagó. Dice que le tenía el miedo. Este es gracioso.
Claro,
sí.
Dice, yo era un cerdito, refiriéndose a su...
De 102 kilos.
Me tenían miedo, era un cerdito de... No, dice 162, yo creo 162, que exagera un poco, pero bueno... Hombre, era enorme. Pero dice, yo era un cerdito de 162 kilos y me tenía miedo. Eso dice, no refiriéndose a él mismo. Es graciosa la manera en la que lo hace. Pues yo creo que estos cortes que estamos escuchando de esa entrevista y esto que estamos diciendo de don Claudio nos pueden dar una idea de cómo era este hombre, ¿no? De su socarronería. Hay infinidad de anécdotas ligadas a su persona, sobre todo en sus enfrentamientos con la jerarquía, tanto civil como eclesiástica. Pero, como digo, también tuvo una importante labor en la difusión del euskera, por ejemplo, y también junto con José Antonio Retolaza, pues empiezan a publicar una revista que se llamó Kili Kili, como decíamos antes,
sí,
dirigida sobre todo a los niños euskaldunes, en la que él escribió muchísimos artículos, también hizo muchas traducciones, y quizá una de sus obras más conocidas, aunque probablemente menos asociadas con él, es la letra del himno a la Virgen de Begoña, del Begoña Co.
Andramari.
Efectivamente, es suya, junto, la música es del organista entonces de la Basílica de Begoña, Arturo Inchausti, que también tocó mucho en el órgano de San Antón. Arturo Inchausti hizo la música y don Claudio Gallastegui fue el que le puso letra. Bueno, podemos decir ya para terminar que el 28 de enero de 1988 falleció en Plencia a las 3 y 10 de la tarde después de una fructífera vida en todos los sentidos. En el pórtico de la iglesia de San Antón aún hay un busto que podemos ver y que le recuerda con una inscripción en euskera y castellano que hace referencia a esa labor pastoral y sobre todo en favor de los menos favorecidos. Una frase que se dedicó a él o una frase que le describió y que, como digo, aparece en esta placa, en esta inscripción, donde se le denomina la voz de los sin voz. Y bueno, pues si te parece, para terminar contando quién era don Claudio Gallastegui, al que el callejero bilbaíno ha dedicado una
por toda su labor,
que va desde Urazurrutia hasta Askatasuna en Etorbidea, podemos concluir este código postal de hoy con el Begoña Co. Andramari.
Perfecto, ya que él puso la letra. Pues...
Al que puso letra. Y bueno, un poco acelerados, un poco atropellados, porque había mucho que decir de don Claudio, se nos han quedado muchas anécdotas y muchas cosas en el tintero, pero creo que bueno, esto ha podido ser suficiente para hacernos una idea de quién fue don Claudio Gallastegui, el párroco de la iglesia de San Antón durante 50 años y la voz de los sin voz.
Bueno, pues con él nos despedimos.
Suficiente no sabemos porque la figura de Claudio Gallastegui da para mucho, pero han sonado las señales horarias de las 5:30 y ahora nos vamos a ir enseguida a repasar la agenda.